Cope Pontevedra.
Estar informado. Hoy el presidente de la Xunta, viendo que mejoran algo los datos de la pandemia en Galicia, cree que igual la semana que viene se podrían aliviar las restricciones sanitarias, aunque con cautela, y no todas. Veremos si, por ejemplo, nos dejan salir de nuestro ayuntamiento. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y hablando de movilidad, nos vamos a centrar en ese tema con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Hablamos de, por ahora, no salir de nuestro ayuntamiento, así que también la velocidad hay que reducirla. En el caso de Caldas de Reis, el ayuntamiento prohíbe circular a más de 30 kilómetros por hora en todas las calles de titularidad municipal.
El Servicio Municipal de Obras está cambiando todas las señales con la colaboración de la policía local. Vamos a conocer los detalles de esta actuación con Manuel González, concelleiro de Obras e Movilidade de Caldas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está mudando a señalización das vías urbanas de Caldas?
Pues sí, o 90% esa está cambiada y, bueno, nos queda rematar algunas rúas, las más importantes están todas señalizadas. E, bueno, o que nos queda tamén son as carreteras nacionais, que non depende de nós e non depende do Ministerio de Fomento que as señalice.
Claro, tamén facedes ese chamamento, non, a outras administracións a que tamén se impliquen neses movimentos que están recollidos, por certo, dentro dese plan de movilidade urbana, non?
Sí, nos fixéramos o plan de movilidade, co cal intentamos cumplir, estamos tamén inscritos no plan Ágora da Diputación, e, bueno, porque iba no programa electoral o tema de accesibilidade e de movilidade urbana para peóns, e o que estamos intentando de leválo a cabo e de leválo a cabo antes posible, pero bueno, efectivamente, como xa antes mencionei, pois outra administración, efectivamente necesitamos a colaboración das administracións e sobre todo nas carreteras que teñen competencia, e como no casco urbano pois se cruzan a 550 e a 640, consideramos que deberían estar delimitadas e que o Ministerio de Fomento debería estudiar e facer canto antes.
E sabería dicirme aproximadamente cantas rúas ou cantos novos viais de tráfico se van sinalar?
Todas. A verdade é que non sei...
Todas as que respecten o titularidade municipal.
Sí, efectivamente, todas as do casco urbano pois van a estar as que son de titularidade provincial, pois xa o están, e as nosas, pois tamén, xa digo, quedan un par delas, pois bueno, alguna incluso, pois porque xa está sinalizada a unha anterior, entonces o cruce igual non é necesario sinalizar, pero bueno, nos están sinalizadas, xa te digo, no 90 ou no 99%, faltan un par de sinais a colocar para, bueno, por algún tipo de dúbida.
Bueno, pois que a maior parte xa deses sinais colocados a 30 km por hora o máximo permitido, sempre que se fala de peatonalización, de calmado de tráfico ou de modificar tamén esas velocidades máximas permitidas, sempre hai certa controversia. Que hai máis en Caldas? Veciños a favor ou en contra desta medida?
Bueno, a verdade é que moita controversia non houbo, algunha efectivamente sí, pero bueno, moitas veces cando temos unha gran afluencia de coches, non? Eso é unha evidencia. E moitas veces, pois, cando hai mercado, cando hai moito día de compras, pois xa non se pode circular a máis de 30, xa casi é imposible. Entón, bueno, asusta máis seguramente as veces a xente a cifra que despois a realidade.
Entón, bueno, sí, seguramente moitas persoas xa estiveran indo a 30 ou menos, ven esa sinal a 30 e enfádalle, non? Claro.
Sí, parece que sí, pero realmente estaría indo a menos, y a verdade que, por desgracia, que a situación que estamos vivindo con la pandemia, hai moita menos xente e a xente tamén quere máis espacios, quere máis distancia, e co cal, pois, hai que reducir hai que priorizar os peatons. Non é algo que se debeu facer sempre, pero bueno, que en outras etapas pois non foi así, e agora pois temos que volver a priorizar os peóns, que son os que andamos polas rúas e somos que facemos pobo, polo tanto, pois, hai que castigar un pouco os vehículos Pero bueno, no sé, efectivamente estamos también buscando zonas de aparcamiento porque consideramos que todo rural y los concellos vecinos que se acercan a Caldas pues tienen que de donde estacionar o coche y todo ese noso programa non solo é peatonalizar e facer calmados de tráfico, sino tamén solucionar o tema do aparcamento.
É dicir, haberá máis cambios en materia de mobilidade nun futuro próximo.
Sí, se están estudiando zonas para cambiar a mobilidade en esas zonas con plataforma única, con reducción de aparcamentos, sí que se están estudiando zonas, sobre todo nas zonas antiguas do pueblo, sí.
Pois daremos a coñecer tamén esos cambios próximos que se esperan no Concello de Caldas de Reis, considerado un dos 10 concellos máis acolledores, según Booking, neses últimos datos que tamén mencionábamos semanas atrás co alcalde. Hoxe falamos con Manuel González, concelleiro de Obras e Mobilidade de Caldas. Moitas grazas por informar hoxe en COPE.
Nos encantados de enseñaros os proxectos e darlle a conocer aos veciños e ás veciñas o que estamos facendo. Moitas grazas.
COPE Pontevedra.
Y vamos a seguir repasando la actualidad local. Ahora escucha bien la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La Diputación de Pontevedra ha presentado esta mañana la nueva campaña de Turismo Rías Baixas para los años 2021 y 2022. La primera fase se denomina Momento Rías Baixas y estará vigente hasta el levantamiento de las restricciones. Esta primera acción está dirigida a aquellas personas que ya estuvieron en este destino turístico para que compartan en las redes sociales sus vivencias. A partir del levantamiento de las restricciones, se plantearían posibles cambios de esta campaña.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Pues nada, por ahora empezamos otra semana sin poder salir de nuestro ayuntamiento sin causa justificada. Turismo el justo. Tenemos que conocer mucho mejor las Rías Baixas en estos próximos meses en los que la movilidad pues siga limitada. Por ahora tampoco se puede entrar en Galicia. Ya decimos, todos los ayuntamientos están cerrados, pero no solo para que no podamos salir, sino tampoco para que no puedan entrar. La movilidad es uno de los factores que afectan a la hora de reducir los contagios. De ahí estas limitaciones que siguen vigentes en Galicia al menos hasta el 17 de febrero. Hoy el presidente de la Xunta decía que los datos son, en cuanto a los contagios, los mejores desde el mes de diciembre, cuando la cosa todavía estaba medio controlada. Así que es optimista en cuanto a poder suavizar alguna de las restricciones que ahora mismo están en marcha. Entre ellas, las bibliotecas están cerradas. ¿Van a seguir así? Pues ya decimos, hasta que se levanten las restricciones, y en caso de que se puedan ampliar, pues también deberían seguir sin poder recibir a sus usuarios. Pero hoy vamos a hablarte de alternativas en mediodía en Pontevedra. Escúchanos en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, porque te vamos a hablar de la actividad que siguen haciendo las bibliotecas pese a estar cerradas físicamente. También vamos a conocer la última hora del Pontevedra después de haber destituido a su entrenador y tener un montón de partidos pendientes para intentar darle la vuelta a la mala racha del equipo. Con Santi Peón enseguida repasamos novedades sobre el equipo granate. Pero además vamos a hablarte del Camino de Santiago, que es una de las excepciones para poder moverse, con muchos límites, claro que sí, pero sí que estaría permitido llegar a Santiago en caso de peregrinaje. Pues vamos a hablar de un camino muy particular con una protagonista que nos ha contado su experiencia hasta la llegada al Obradoiro. Hasta las 2 en mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos queda 30 minutos por delante, media hora para hablar de empleo, hablar pues de cultura, como te comentábamos, del Camino de Santiago y también de la última hora, con más noticias que te adelantamos y que serán ampliadas a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía en Pontevedra. Vamos con un avance.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuéntanos más novedades, Pablo.
Pues contamos también que el campus universitario de Pontevedra ha reanudado este lunes las clases correspondientes al segundo cuatrimestre. Eso sí, lo ha hecho de forma telemática, sin ningún tipo de incidencia, según ha indicado tanto la Xunta de Galicia como la propia Universidad de Vigo. La fecha, recordamos, para que se reanude la formación presencial se mantiene de momento para el miércoles de la semana que viene, día 17 de febrero.
Bueno, aquí en Pontevedra no sería, que es festivo local, el miércoles de ceniza, aunque sea este año tan raro, porque realmente poca fiesta vamos a tener, pero el festivo, eso, que nadie lo perdone, si puede disfrutarlo. Así que
a partir de esa fecha.
El miércoles sería el último día de enseñanza a distancia y a partir del jueves, claro, pues volverían a clase los estudiantes del campus de Pontevedra. En Vigo les toca el 17, así que pues tendrán que volver a clase en las fechas previstas. Y a esta hora también te adelantamos uno de los temas del día en deportes. En Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra, hoy vamos a hablar del entrenador del Club Granate. Y hacemos, como decimos, un adelanto de ese tema del día con Santi Peón. Santi, muy buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Era previsible que el Pontevedra se cargase a su entrenador si volvía a perder?
Bueno, sí, entraba dentro de las quinielas porque la temporada del Pontevedra está siendo muy floja, sobre todo desde finales de noviembre. Recuerdo que el equipo acumula una racha muy negativa, no es capaz de ganar un partido en Liga, porque es verdad que en Copa sí ganó, pero en Liga no es capaz de ganar desde finales del pasado mes de noviembre. Los resultados se han ido encadenando a nivel negativo y eso, en un club con la trayectoria o del estilo del Pontevedra, que sabemos que además este año, lo ha dicho su presidenta, no es que me lo estoy inventando yo, que evidentemente quieren hacer o que querían hacer un proyecto que fuese ganador para pelear por el ascenso de categoría, pues claro, hoy le echas una visual a la clasificación y ves cómo está el Pontevedra y ves los últimos resultados y ves también el juego desplegado por el equipo, así que sí, entraban los planes de todo el mundo que pudiese caer el entrenador Jesús Ramos. Lo que quizá no entraba en los planes de nadie era que una cosa llevase asociada a la otra, me refiero a la destitución del entrenador que llevase asociada la dimisión de Roberto Feans como director deportivo del Pontevedra, entre otras cosas porque Roberto Feans lleva muchos años, muchas temporadas trabajando codo con codo con la presidenta, con Lupe Murillo, sin duda ha sido la gran sorpresa. Ayer a eso de las 9 de la noche el club emitía un comunicado en el que hacía constar las dos noticias, la salida de Jesús Ramos del banquillo de Pasarón y la dimisión aceptada por parte de la directiva, por parte principalmente de la presidenta, de Roberto Feans como director deportivo del club.
Eso sí sorprendió y mucho. ¿Y cómo se recompone ahora el equipo jugando ya el miércoles?
Pues es difícil, porque como bien dices, hay que recuperar el partido frente al Guijuelo, va a ser a puerta cerrada este miércoles a partir de las 5 de la tarde en Pasarón, un Guijuelo que además, como nota curiosa, también va a estrenar entrenador.
Es verdad.
Que el equipo chacinero no ha tenido mucha paciencia con los vigueses, los hermanos Montes, también los ha destituido a los dos, y a la espera estamos de que, si no durante la mañana, posiblemente a primera hora de la tarde, se pueda hacer oficial la confirmación del nombre del nuevo entrenador del Pontevedra, que como bien dices va a tener muy poco tiempo para trabajar, por lo menos pensando en este próximo partido que va a tener lugar en cuestión de apenas dos días. El nombre que suena con más fuerza es el de Luisito, que repetiría como entrenador del equipo granate, aunque todavía no se pueden dejar de barajar otros nombres como por ejemplo el de Rubén Alves, que también ha sonado con fuerza en las últimas horas, pero insisto, según todos los compañeros de Pontevedra, el nombre que tiene ahora mismo más posibilidades de hacerse cargo del banquillo es nuevamente el de Luisito.
Pues la presidenta Lupe Murillo ya conoce cómo trabaja, veremos si es él el elegido y lo tendrán que anunciar en breve porque lo comentamos, el miércoles ya hay partido y toca pues recomponerse para volver a intentar ganar y sobre todo dar mejor imagen que en los últimos partidos.
Lo que pasa, Silvia, es que no va a ser fácil porque quedan muy pocos partidos. La confección de la segunda división B para la próxima temporada ya sabemos que cambia con la Pro, con la segunda división B en su grupo o en su liga más o menos habitual como lo conocemos hasta ahora. Y lo cierto es que el Pontevedra ahora mismo está más pendiente, como por ejemplo el Deportivo de La Coruña, más pendiente de salir de los puestos de abajo, de no meterse en problemas serios, que de conseguir una de las tres primeras plazas para intentar pelear por el ascenso. Así que situación complicada, quedan muy pocos partidos y los proyectos con esta competición tan comprimida en el tiempo, evidentemente si no surten el efecto deseado en el momento en el que tienen que hacerlo, se complican. Y ahora, aunque venga Luisito o aunque venga cualquier otro, lo cierto es que al Pontevedra se le acaba prácticamente que el tiempo para conseguir lograr sus objetivos.
Pues a las 3:30 en esta sintonía de COPE más Pontevedra, cualquier novedad en torno al banquillo del Pontevedra Club de Fútbol. Te escuchamos, Santi.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues la pandemia del coronavirus, que influye, entre otras cosas, en el desarrollo normal de las competiciones de fútbol y del resto de deportes, y también ha impedido a varias asociaciones de Pontevedra hacer el Camino de Santiago el año pasado, el 2020. Así que en este 2021 confían en poder hacerlo, pero siempre van a recordar el gesto de una vecina de Marín. ¿Quién es, Pablo?
Su nombre es Silvia Rey y puede presumir de haber llevado a todas estas asociaciones a cuestas en una mochila cargada de simbolismo y de valor, desde Tui hasta la Plaza del Obradoiro, en un peregrinaje que hizo sola, pero sabiendo que tenía el respaldo de mucha gente detrás.
La COVID-2019, las andainas organizadas se suspendieron. Teníamos pensado hacer mi grupo de andarines, hacer la Pontevedrada, que es Pontevedra-Santiago. Me dijo una amiga que habían empezado a hacer por etapas el camino desde Tui. Fue la idea de hacerlo yo sola. Ya tenía ganas desde hace tiempo y como yo llevaba todo el año sin hacer nada de actividades en ese sentido, pues me animé y así lo hice. Terminé Tui-Santiago, pues yo sola por etapas.
Lo más curioso es que la colaboración en este peregrinaje con Xoga, con la Asociación de Sordos de Galicia, nace de forma casual. Se encontraron a su salida de Pontevedra, se encontró ella con una chapa de la entidad.
Sí, así es, y cada 27 de junio, el Día Internacional de la Sordoceguera, colaboradores y usuarios de Xoga se calzaban las botas para peregrinar hasta Santiago. Este último año no pudo ser, pero como bien dice Silvia Rey, les hizo un hueco en su mochila gracias a esa oportuna casualidad.
La siguiente etapa salía de Pontevedra y nada más salir del Puente de los Sentidos, cuando empiezas el camino de tierra, me encontré la chapa de Xoga. Entonces le hice una foto para enviarle un WhatsApp y decirles que bueno, que había encontrado la chapa y si mi idea en principio era que la recuperase la persona que la había perdido. Como llevo un montón de chapas, lazos en mi mochila referentes a todas las personas y asociaciones a las que quiero, pues envié la foto al WhatsApp de Xoga y les comenté que la iba a poner en mi mochila y que caminaría conmigo hasta Santiago. Y la respuesta de Xoga pues fue en todo momento muchas gracias y súper agradecidos, ya que ese año no podían haber hecho el camino, pues está, por lo menos de una forma simbólica, pues lo haría conmigo.
Mira, qué bonito. Pues además de Xoga, otras entidades sociales también formaron parte de ese camino de Silvia Rey.
Claro, porque es socia de ADICAM, la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama, colabora también con Asampo en la organización de la Pontevedrada y también es voluntaria del programa Rodando de Amencera Espace.
Soy voluntaria del programa Rodando, que realizamos actividades de ocio con bicis adaptadas para personas con alguna diversidad funcional. Estamos los lunes de 4:30 a 6:30 en Campolongo, intentamos recorrer la ciudad y a mayores los fines de semana pues participamos en pruebas deportivas, andainas, pruebas de BTT, etc. Es un programa que depende de Amencera Espace y lo gestionamos los voluntarios y todo el mundo es bienvenido, desde personas con diversidad hasta personas sin ningún tipo de problema, voluntarios, es abierto a todo el mundo, una actividad genial para todo el tipo de gente.
Pues sí, es una actividad preciosa la de ese programa Rodando y Silvia está metido metida en todo. Por si fuesen pocas colaboraciones, también se vistió de rojo y rosa para homenajear durante una de sus rutas a los pacientes de leucemia.
Porque es una de las participantes en la marcha solidaria que se llama 700 camisetas contra la leucemia. Una iniciativa que se inició en el año 2010 para fomentar la donación de sangre y también de médula ósea en Galicia.
Una auténtica alma solidaria, Silvia. ¿Y cómo fue llegar a Santiago con tantas entidades pendientes de ella?
Pues como te puedes imaginar, muy muy emocionante por los que siguen luchando por una vida mejor y también por los que se quedaron atrás. Silvia Rey.
La llegada a Santiago, pues llena de sensaciones, entre feliz y triste, llorando como siempre, que termino una actividad, pero bueno, mis pensamientos estando Tony, Blas, mis queridos amigos y compañeros del programa Rodando, 700 camisetas, pues era un camino especial dedicado a Jorge Abarca, que falleció en Granada de ELA el 18 de septiembre, y nada, pues sin palabras. Sus retos hasta que pudo hizo el Camino de Santiago y yo le acompañé en varias etapas. Y esta, pues nada.
Qué duro el testimonio de Silvia, qué fuerza también para hacer el camino pensando pues en las personas a las que echa de menos y en las que a las que ayuda en con tantas actividades como voluntaria de Adicam, de La Pontevedrada, también de ese programa Rodando de Amencer Espace, de personas con parálisis cerebral. Silvia Rey, su historia te la hemos querido presentar hoy. Ella es de Marín y ha hecho el Camino de Santiago con todas esas entidades sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a desviar del camino portugués a Santiago. Conectamos con Cuntis. En Cuntis hay demanda de suelo industrial. ¿Y qué es lo que se está haciendo para dar respuesta a esa demanda? Pues se lo vamos a preguntar a su alcalde, Manuel Campos. Boa tarde.
Boa tarde.
Estes días reuniuse coa xerente de suelo empresarial del Atlántico, coa empresa medio pública SEA. Tomaron algunha decisión?
Sí, bueno, vamos xa un tempiño traballando pois, no desarrollo industrial de Arrán. En estes días, bueno, pois, efectivamente, SEA ten encargado xa o estudio de viabilidade técnica, non, deste polígono, e, bueno, que o que se tratou nesta reunión que fixemos a semana pasada, a técnica, pois é o avance dese estudio de viabilidade, non? SEA, pois, manifestou e ten claramente que se vai a desarrollar o polígono industrial de Arrán, non, a fase 1, hai empresas interesadas para instalarse nesta zona industrial e, por tanto, bueno, pues, estamos a traballar e neste momento xa intercambiar información sobre ese estudio de viabilidade técnica que é preceptivo, como en todas as cousas que se fan con organismos públicos, sobre todo con desarrollos industriales que haxa que estén parados por un estudio de viabilidade económica, ¿no?
Claro, por exemplo, se é viable, imagino, por exemplo, coas conexións, que moitas veces falamos da boa ubicación de Cuntis, pero hai que estudar, non sei se en canto a infraestructuras valouse de que sería necesario mellorar.
Sí, bueno, aquí non se valora xa as conexións exteriores, en todo eso que se valora, bueno, pues a viabilidade técnica de ese desarrollo, non os costes que vai a ter esa Ajá. actuación industrial, non. Hai uns costes, bueno, que están feitos xa no plan de sectorización e agora que bueno, o Concello tuvo que presentar un estudio económico, non, que donde se valorou esa inversión que aproximadamente rondou 5 millóns de euros e agora o que fai pois a SEPES, neste caso a Sociedade de Participación do Suelo a nivel estatal e SEA, que é a súa matriz en Galicia, pois fai un contraste de esa valoración económica que presentou o Concello no seu día e co que eles teñen a facer, non? Entón, bueno, que tratamos nesa reunión técnica con asesores xurídicos tanto do Concello como con os dedes, bueno, pues para poñer en común a toda a información que temos sobre ese desarrollo e contrastar esos datos, non?
Fala pois da participación que ten a SEPES en SEA, esta sociedade denominada Suelo Empresarial del Atlántico, e que na súa maioría está participada polo Ministerio de Transportes, tamén a través dos SEPES en concreto, tamén pola Xunta de Galicia nun 15% e en algo máis dun 1,5% por a banca. O seu obxectivo é desenvolver e comercializar tamén os parques empresariais en Galicia, e xa está pois niso, en concreto en Vilanova de Arousa, en Catoira. De que sectores en particular se estaría a pensar en Cuntis? Que empresas están a agardar por asentarse aquí?
Bueno, aquí estamos a agardar, bueno, están as empresas que interesan, están no sector industrial, e son empresas pois principalmente de aluminio e de outras, bueno, outro tipo de servicios, non, que se están interesando, e despois hai iniciativa privada que tamén nunha zona, pois empresarios aquí de Cuntis compraron un trozo de unhas parcelas en iniciativa privada, pois que montaron unha sociedade e que pretenden outro tipo de desarrollos, non. Todo o que veña é benvido sexa, e bueno, pero bueno, estamos falando de inversións xa un pouco altas que se prevén, e bueno, que pois nos próximos días ou semanas pois faremos públicas, e se digo, estamos avanzando nisso e traballando día a día, cada día máis intensamente para sacarlo adiante canto antes, non?
Así que nas próximas semanas teríamos novidades en canto a quen son esas empresas interesadas?
Sí. Efectivamente, nos próximos días vamos a ter xa datos máis concretos de que son as empresas interesadas que se queren instalar aí na zona industrial de Arban, ¿no?
Falábamos co alcalde de Caldas de Reis que estes temas dos polígonos, ás veces, pois os trámites administrativos son moi farragosos e tamén duran moito en canto ao tempo. Pensando no caso do polígono de Arran, cantos pasos quedarían para dar para que sexa unha realidade?
Bueno, ahora quedan poucos. Ahora realmente estamos que xa, bueno, que as comunidades de montes que están firmando os convenios propietarios, non? E o levantamento de atas previas e o proxecto, bueno, estamos xa, o concello está relatando tamén xa o proxecto de urbanización e bueno, a inversión final, non? Neste sector un, por así decirlo. Pero bueno, isto son, dá conta que, bueno, pois pues, se aprobouse definitivamente no ano 2013, non, o plan sectorial, e foron moitos anos patas, ao final son 20 anos que se perden unha actuación industrial deste tipo, non? E despois, bueno, levamos loitando xa nesta inversión que se vai a realizar nestes momentos, empezou no ano 2015 que a SEPES, e se estuvo traballando ano tras ano hasta que conseguimos pois que realmente ao final se lleve xa a luz ao túnel, cando hai alguén tamén interesado en instalarse nesta zona industrial, pois é cando realmente pois se vai a cometer xa a inversión, non? Un polígono que ben decías, moi ben situado, es decir, moi cerca de un enlace de autopista tanto en Caldas de Reis como en Carracedo, moi cerca de calquera dos portos, tanto de Vigo, Pontevedra, Marín Pontevedra como Vila García, non? E moi cerca de Santiago tamén, es decir, o punto de comunicación da RAN está nun punto intermedio moi bo e que queremos que apetecible para moitas empresas, non?
Dicendo que pasos xa quedan poucos e de tempo sería cousa dun ano ou menos.
Bueno, neste ano 21 se van a producir moitos avances. Bueno, é dicir, o tempo non se pode nunca fixar un prazo exacto porque non se dá feito. Pero neste ano 21 si vai haber avances moi importantes no desarrollo xa da RAN.
Pois agardamos poder contalos aquí na COPE. Moitísimas grazas, alcalde de Cuntis, Manuel Campos, por atendernos.
Gracias a vostedes e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de hablar con uno de los establecimientos que tiene que estar cerrados por las últimas normas sanitarias, te vamos a hablar de quien no está cumpliendo las normas. En Pontevedra, la policía local el viernes denunció a un vecino de Poio que no solo se había saltado el cierre perimetral, que estaba en Pontevedra sin poder, sino es que además era positivo en coronavirus y se había saltado la cuarentena. Según nos indican desde la policía local de Pontevedra, esa sería una infracción grave a la ley de salud por incumplir las medidas cautelares de la cuarentena y se expone a una multa de 3.000 a 30.000 euros. Hubo más multas en Pontevedra a un local de la calle Santiña, un bar que pues estaba con clientes en el interior del bar. Se denunció también a esos clientes, que además no eran convivientes. Hubo más sanciones también en el Ayuntamiento de Marín, con 44 denuncias solo el fin de semana y la intervención de 3 fiestas privadas. El sábado por la tarde se recibió por parte de la policía la denuncia de un vecino que decía que en un chalet abandonado se estaba desarrollando una fiesta en la que los jóvenes estaban fumando y bebiendo. Al llegar la patrulla se comprobó que había una fiesta, había al menos 16 jóvenes y tenían preparadas bebidas en pues unas tinas para que estuviesen fresquitas y también música. Además, todo esto sin mascarilla. Se disolvió la reunión no autorizada y pues se los propone ahora para sanción a todos. El mismo sábado por la noche se recibió otra llamada denunciando una fiesta ilegal, en este caso en un piso. Llegó la patrulla y comprobó que sí que había mucho ruido y parecía que había bastantes personas en el interior. Una vez que hablaron los agentes con la persona que vive en esa vivienda, ese hombre admitió que estaba celebrando una fiesta con amigos no convivientes, pero se negó a clausurarla y decía que asumía las consecuencias por su celebración. ¡Ojo! Y el domingo por la tarde la policía todavía se tenía que llevar las manos a la cabeza otra vez más. De nuevo vecinos llamaban a la policía comprobando que 8 jóvenes estaban reunidos, al aire libre en este caso, comiendo y bebiendo sin ningún tipo de protección contra el coronavirus. Los jóvenes, pues los policías les pidieron que se fuesen y cumplieron. En ese caso, recogiendo además todo lo que habían dejado allí, incluso los envoltorios de las consumiciones. No como el otro vecino, que le daba igual y no quería clausurar la fiesta. Pues así está el patio, y mientras hay muchos puestos de trabajo pendientes de que se levanten las restricciones sanitarias, pero es difícil si no las cumplimos primero. En cultura también hay muchos puestos de trabajo en jaque por las restricciones. Afortunadamente, hay instituciones públicas que, claro, garantizan el trabajo de su personal, y a mayores se sigue encargando a artistas que hagan talleres aunque tengan que ser virtuales. Por ejemplo, la Biblioteca de la Xunta, la Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra, estrena hoy uno de esos talleres virtuales. Nos lo va a contar la directora de la biblioteca, Alejandra Mosquera. Muy boa tarde.
Boa tarde, Silvia. Hola.
Hola. Esta semana estamos pendentes do inicio de 2 obradoiros virtuais, un de ilustración e outro de creación literaria. Agardabades tanta expectación por estes obradoiros, aínda que non podan ser presenciais?
A verdade é que estamos sorprendidos, porque recibimos un montón de solicitudes. Ao día seguinte de abrir o prazo de inscripción xa tiñamos as plazas esgotadas nos 2 talleres.
En outras experiencias virtuais, internet non sei se deu algún problema?
A verdade, pois é que non. Estamos moi contentos coa experiencia. É un novo aprendizaxe, unha forma diferente de facer as actividades. Estamos encantadas co sistema. Encantados.
Pois este obradoiro, o que comeza hoxe luns, se vai estender todos os luns durante 4 semanas, son 6 horas distribuídas en 4 sesións. Non sei se pensando, cruzando os dedos de que igual se poidan rebaixar as restriccións sanitarias e que a biblioteca puidese abrir a mediados de mes, estes obradoiros pasarían a facerse na biblioteca ou se manterían de forma virtual?
Non, se manterían de xeito virtual. De feito, na biblioteca pensamos continuar programando actividades virtuais para sempre e compaxinalas coas presenciais.
Ah, así que da pandemia, pois xurdiu igual buscar novos usuarios da biblioteca que de forma presencial non se chegaba a eles.
Sí, hai moita xente que non pode, por las circunstancias da súa vida, non pode acudir ás actividades presenciais. Unha forma de formar sen a barreira física, facilidade. Estamos encantados. Penso que unha cousa boa que xurde dentro do malo que a pandemia,
pues,
claro.
Sí. Porque, como dicía, agora as portas da biblioteca están pechadas por completo, non se poden indevolver libros.
No, de momento estamos pechados para, bueno, devolucións e préstamos, bueno, para acceso ás instalacións, o que seguimos atendendo consultas, con respecto a biblioteca digital, etcétera. Nada, estamos facendo traballos internos que tamén, pois, aproveitando, non, esta temporada para, pois, traballar no fondo antigo, pois, renovar un pouquiño as salas, pero, bueno, estamos aí á espera de saber as futuras decisións, ver en canto podamos abrir, pois, encantados de volver a estar con vos.
E durante este tempo, aínda así, nas redes sociais tamén mantedes o contacto cos usuarios, por exemplo, sí, con exposicións. Vía estes días a exposición que tamén vin de forma presencial de mulleres xornalistas, verdade?
Sí, estamos intentando dar acceso a esas exposicións que temos nos centros e que agora, por desgraza, pois, os usuarios non poden disfrutar. Nada, nós tamén temos unha exposición montada agora mesmo no interior da biblioteca, agardando abrir as portas, o que faremos é, pois, difundila virtualmente, a espera, pois de ver o que pasa, ¿no? Un pouquiño, como todos.
Bueno, pois podemos ver, a ver se así se nos entra polo ollo, e despois vela presencialmente, neste caso, a nova exposición que montastes na biblioteca, aínda que por de agora se xa a porta pechada. Cal é a súa temática?
Mira, a exposición, o nome é Noroeste, Cuarta Oeste, Itinerarios de Ficción, pensei unha mostra que corresponde ao programa europeo Nortear. Esta exposición inaugurouse na Biblioteca Pública de Santiago, Ángel Casal. Vai un pouquiño sobre literatura galega e algo da portuguesa, pois, actual, inclué, pois, pezas audiovisuais, baseadas nas obras literarias que mostra. Pois está moi ben, moi interesante.
Pois verémola a través das redes sociais da Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Odriozola. Como decimos, seguen a traballar, aínda que sexa a porta pechada, agardamos porque podan abrir as nosas bibliotecas en canto a situación sanitaria o permita, e mentres, pois, ofrecen obradoiros virtuais con tanta demanda como que comeza hoxe sobre ilustración, experimentación e busca do estilo persoal. Hoxe falamos destas actividades que se manteñen na biblioteca, aínda que sexa doutro xeito, coa directora da Biblioteca Pública de Pontevedra. Alejandra Mosquera, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, un placer estar con vos e unha aperta a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues un muy buen plan. La pena es que va a haber que hacer más cursos de este tipo porque hubo mucha demanda y ya no hay plazas. Ya desde el primer día, nos decía la directora de la Biblioteca de Pontevedra, hoy empiezan esas 4 semanas para desarrollar la originalidad de los pontevedreses que se han animado a participar en estos talleres online. Es uno de los temas que te contamos en este tiempo de actualidad en COPE más Pontevedra. En nuestro tiempo de mediodía, en el que, pues, te hablamos de empleo, estamos pendientes de cualquier novedad, por ejemplo, en cuanto al nuevo entrenador del Pontevedra, veremos quién es. Y también te mencionábamos las sanciones. Hay más de las que comentamos. La verdad es que las listas, los agentes de la policía local tienen que, la verdad, que sorprenderse de cuánta gente está incumpliendo las normas. Y ahora es difícil también decir que no está enterado, porque son las mismas en toda Galicia. Todos los ayuntamientos están cerrados, no se puede entrar salvo por causa justificada. Y en todos la hostelería tiene que estar cerrada, en todos el comercio no esencial tiene que cerrar a las 6 de la tarde. Así que, pues, no se entiende que, por ejemplo, en la tarde del sábado, en la rotonda del Nudo de Bomberos, tanto la policía de Pontevedra como la de Poyo hicieron un control de movilidad y denunciaron a 19 personas. Pero es que además la policía de Pontevedra estuvo por la mañana en esa misma zona y también pusieron otras 8 denuncias propuestas para sanción. Hubo además multas por saltarse el cierre perimetral, 30 en toda la semana pasada, en 7 días, 30 personas denunciadas, y también 2, por ejemplo, que estaban en la calle fuera del horario permitido, es decir, que se saltaron el toque de queda este pasado fin de semana. Pues un resumen de sanciones y demás temas de actualidad a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Herraiz.
Son las 2, una en Canarias.